Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy en esta jornada de día lunes 8 de abril, comenzando una nueva semana otoñal, pero con temperaturas elevadas, 26 grados esperan hoy día para la ciudad de Santiago, mañana 27, 28 el miércoles, pero al parecer ya el jueves comienza a descender nuevamente la temperatura a ritmos un poco más habituales de lo que corresponde a esta estación, ya que estarían bordeando los 18, 19, 20 grados desde el jueves en adelante. Vamos a ver si es que eso se mantiene, porque bien sabemos que estamos ya con temperaturas que han estado por sobre lo habitual, registrando cifras históricas a nivel global, con temperaturas más elevadas, más por sobre, ¿cierto? Y bueno, en resumidas cuentas, vamos a estar ahí también informándoles de todo lo que tiene que ver con este cambio. Y justamente a raíz de este tema es que les quería mencionar algo que ha estado llamando la atención de algunos y que podría dar cuenta también de, un poco este cambio climático que nos ha estado afectando, esta verdadera crisis climática que nos ha estado impactando y que tiene relación con, una especie de caja negra de nuestro planeta que va a estar registrando todo lo sucedido con, o lo que va a estar sucediendo con este calentamiento global y que ha estado dando la vuelta al mundo un poco por lo llamativo de esta intención. Les cuento que ya se ha estado instalando esta caja negra del planeta que va a estar monitoreando todo lo que tiene que ver con este cambio climático. Earth Black Box, ese es el nombre, que está intrigando además a muchísimas personas alrededor del mundo, porque lo que va a intentar recopilar es almacenar más bien información que sea relativa al cambio climático, todo esto ante la potencial muerte de nuestro planeta, al menos tal como lo conocemos. El planeta sabemos que va a seguir ahí por mucho tiempo más, pero todo lo que tiene que ver con nuestro nuestro desarrollo, nuestro paso sobre la Tierra y particularmente todo lo que tiene que ver también con lo que está pasando con la vegetación, en fin, todo eso va a ser monitoreado y quizás terminemos registrando lo que podría ser una especie de nuestro propio apocalipsis, hay algunos que lo dicen de esta forma, todo esto ante esta inminente muerte de la Tierra, así han señalado algunos. ¿Será tan así o no? ¿Será tan apocalíptico, dicho sea de paso, esa situación? ¿O tendremos todavía la chance de poder revertir todo esto? Bueno, al menos la instalación de esta caja negra tiene por objetivo también reflexionar respecto a la posibilidad de la muerte de la Tierra tal y como la conocemos. Y también para poder, como decíamos antes, además de generar esta conciencia, mantener situaciones de alerta que se puedan almacenar en la caja negra y que puedan resultar útiles y que sean buenos indicadores de lo que nos está pasando. Particularmente todo lo que tiene que ver con el colapso de nuestra civilización a causa de este cambio climático. Este es un proyecto que busca ser testigo de qué forma los recursos poco a poco se han estado agotando, van a seguir seguramente, ya que si es que mantenemos este ritmo van a seguir avanzando de esta manera y la caja funciona, de acuerdo a quienes están detrás de este proyecto, como una forma de material duradero donde se le busca exigir a los seres humanos la responsabilidad de su propio hogar. Es decir, que gran parte de lo que ha estado pasando tiene que ver justamente con la acción del hombre. ¿Dónde es que y cómo también es que surge un poco esta idea? Bueno, a raíz de este proyecto que, como les decía, lleva por nombre justamente Earth Black Box, que está compuesta de una caja enorme de acero y que está ubicada en Australia, particularmente en un estado remoto, cercano a la costa, y desde ahí se va a estar siguiendo este traqueo de lo que va a estar pasando entonces también de ahora en adelante con la evolución de esta crisis climática y cómo es que podría de alguna forma u otra entonces terminar siendo quizás la mayor catástrofe para nuestra civilización y por supuesto también quizás dentro de lo que es la propia vida en la Tierra. Sumado a todo lo anterior, les cuento además que, cambiando un poco de tema, hoy día ya es este eclipse total solar. Sé que en México se han estado preparando mucho, en Estados Unidos también, parte de Canadá que van a quizás en algunos lugares poder observar esto, así como parcialmente también en lugares como Colombia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, México van a ser los privilegiados y quienes van a tener esta posibilidad de ser testigos ahora en algunas horas más, en algunos minutos más, de este eclipse solar total que va a extenderse completamente por aproximadamente, o al menos lo que va a ser su peak, una hora y media más o menos, pero bueno, todo el proceso ya está comenzando a suceder, así que también vamos a estar muy atentos a lo que ahí esté ocurriendo. Hay gente que incluso se ha preparado, ha tomado medidas no solamente para poder observar de buena forma, sino que además se han puesto también sus mejores trajes para poder recibir este fenómeno o este evento astronómico que estará desarrollándose durante esta jornada de día lunes 8 de abril, y donde México, Mesoatlán también particularmente, será el lugar privilegiado para poder hacer esta observación. 9 de la mañana con 12 minutos, nos largamos en este capítulo de Café Plus, nos vamos a ir a la música y vamos a encender esta mañana disfrutando de buen sonido y por supuesto también de buen rock. Muse con la canción Supermassive Black Hole, a propósito también de estos eventos astronómicos, es lo que suena durante esta jornada en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos, 9 con 16 durante esta jornada de día lunes en Café Plus, lunes 8 de abril, y nos vamos a ir a la conversación en esta oportunidad porque a propósito de lo que estábamos hablando de crisis climática, cambio climático, medidas también para poder revertir o paliar la situación, bueno, las energías limpias también se han tomado gran parte de los temas de conversación como posibles soluciones también a lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo. Y dentro de eso, ¿para qué decir la energía solar? Sobre todo en un país como el nuestro, donde en Chile tenemos no solamente la posibilidad de poder contar con este tipo de energías de forma bastante privilegiada, las características de nuestro territorio, sino que además, sumado al anterior, hay un dato bien interesante que posiciona a Chile particularmente en el primer lugar mundial en consumo energético a través de la energía solar, precisamente. Bueno, queremos conversar sobre este tema, queremos conocer un poco más, queremos indagar en todo aquello, y por lo mismo vamos a estar ahondando en esto junto a nuestra invitada del día de hoy. Está Camila Sbeck junto a nosotros, ella es la co-founder and chief operating officer de CleanLight. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días.
Buenos días, estoy súper bien y feliz, Victoria, porque me hayas podido invitar a este programa.
Nosotros contentísimos de tenerte, felices de poder ahondar e indagar en este tema puntualmente que yo creo que también nos abre una ventana de esperanza y bueno, y un poco lo que ha estado pasando con nuestro país, que ha logrado posicionarse fuertemente dentro del consumo energético a través de la energía solar, que yo creo que es un tema no solamente interesante para ahondar, sino que muy bueno y necesario poder explorar y conocer. Antes de que nos vayamos a eso, cuéntanos un poco de CleanLight, el trabajo que ustedes realizan, hacia dónde han estado enfocados los esfuerzos de la compañía.
Mira, nuestros esfuerzos están enfocados principalmente en llevar la energía solar a las industrias. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es que desarrollamos maquinaria que tiene un uso industrial y que se basa netamente en energía solar. Con eso lo que hemos podido conseguir es desplazar equipamiento diésel, que normalmente se utilizaba en distintas faenas, y ahora, en vez de utilizar estos equipamientos diésel, para la misma función ocupan equipamiento solar.
Perfecto. Ahí entonces han estado puestas las fichas y los esfuerzos de CleanLight, y dentro de eso, justamente, con este tema en particular, nosotros recogimos también lo que tiene que ver con esta noticia, donde finalmente nuestro país se logra consolidar como pionero en el aprovechamiento de energías renovables y sostenibles, particularmente a través de la energía solar, que adquirió este enorme protagonismo, nos posiciona a nosotros en primer lugar dentro del consumo energético a través de esta manera. Y que, un poco vinculado también a los esfuerzos realizados por entidades como la de ustedes, hemos podido quizás de alguna forma u otra hacer crecer durante los últimos años. Cuéntanos un poco lo que ha pasado a través de la historia con la energía solar en nuestro país, particularmente con su consumo, y cuánto también hemos generado esa conciencia para poder, de alguna forma u otra, ir haciendo ese paso o esa transición desde la energía eléctrica convencional, por decirlo de alguna manera, hacia quizás tener la potencialidad de que tengamos cada vez, ya sean más hogares, más industrias, qué sé yo, funcionando con energía solar.
Efectivamente, tal como mencionas, sobre todo en los últimos años, estamos hablando de las últimas décadas, se ha podido ver mucho más fuerte el protagonismo de la energía solar en Chile. De hecho, nosotros podríamos decir que la cantidad de energía solar que se utiliza en vez de energía convencional ha crecido significativamente en estos últimos años, pero no solamente en cuanto al porcentaje en la raíz o la matriz energética. Cuando hablamos de matriz energética, estamos hablando del consumo general, ese que a uno le llega a la cuenta de luz, de eso estamos hablando. Entonces, dentro de la matriz energética hay ya más de un 7% de protagonismo de la energía solar, pero además está este protagonismo, como bien tú decías, en casas que pueden ser rurales, por ejemplo, en las mismas industrias, y no es solamente algo de los hogares, sino que es algo que está mucho más globalizado en Chile en los distintos aspectos que utilizamos energía.
Perfecto, perfecto. Y esa evolución durante la última década, a propósito de eso me voy a colgar un poco de lo que mencionabas tú, esa evolución durante la última década se ha producido, o por qué se produjo, porque hemos tomado más conciencia, se produjo porque hemos contado con mayor información, se han demostrado quizás los beneficios de esa transición. ¿Dónde crees tú que ha estado también puesto el centro de interés para poder hacer este cambio?
Yo creo que hay muchos agentes que han estado involucrados en este cambio. Existen asociaciones, por ejemplo, solares que juntan a todas las distintas empresas que trabajamos en este rubro. De hecho, hay dos bien grandes en Chile, que son Acera y Acesol, que están como grandes gremios de la energía solar y la están fomentando constantemente, yendo a los ministerios y haciendo las cosas necesarias como para juntar al mundo más privado con el mundo más público. Por otro lado, también existe una conciencia más generalizada a nivel país, tanto desde la academia, donde existen hoy día carreras que se fomentan relacionadas con energía solar en Chile. Bueno, dentro de CleanLight, obviamente que hay hartas personas que han pasado por esa carrera, porque obviamente después les atrae empresas como la nuestra. Pero eso nos ayuda también a nosotros a tomar conciencia de que tanto la academia como el mundo privado que se está organizando hace varios años, como te decía, incluso a nivel político se están tomando normativas. Por ejemplo, en las regiones del norte donde se ocupa más la minería, se han tomado varias normativas con respecto a cuáles son los equipos que se pueden utilizar si, por ejemplo, licitan a veces, o ahora cada vez más común, hace los últimos 3 años por lo menos, licitan ya equipos que no consuman diésel y que sí consuman energía solar, por ejemplo. Entonces, creo que la conciencia ha venido desde distintos ángulos. Ha venido desde el interior de Chile, con estas asociaciones de empresas que nos dedicamos a esto de la energía solar, por ejemplo. Ha venido desde la academia, con las universidades, incluso en los colegios se han hecho charlas y se ha hablado. Es como bien entretenido porque se está inculcando a la gente desde pequeña y además a nosotros también ser exportadores de minerales. También tomamos algunas políticas de países que son un poco más desarrollados y tienen estas políticas internacionales de cuidado al medio ambiente. Entonces, además de agentes internos, hay agentes externos que nos están ayudando a tener este crecimiento que ha sido tan exponencial como se ven en las cifras.
Oye, me gusta porque además ahí tú nos das cuenta de algo que ha sido una mirada bien integral y bien completa y compleja también a lo largo de los últimos años para poder hacer un poco esa transición que ha sido bastante contundente. Cuando hablamos también de características propias de nuestro territorio, porque sabemos que, bueno, particularmente en el norte que cuentan con más cielos despejados, que sabemos que además tiene características bien puntuales y bien específicas que facilitan también todo lo que tiene que ver quizás con la instalación de paneles y un poco esta transición. ¿Esto se replica a lo largo de todo nuestro territorio? ¿Qué pasa quizás en las zonas más australes? Y si es que por lo mismo quienes nos escuchan posiblemente desde otros rincones de nuestro planeta puedan comenzar a evaluar o considerar quizás la energía solar como una alternativa como una alternativa posible para poder instalarla también en los distintos lugares con las características propias que tenga cada territorio.
Claro, efectivamente las características geográficas que tiene Chile son privilegiadas. Nosotros tenemos esta franja larga de muchos distintos escenarios geográficos y esto nos permite efectivamente poder sacar un gran partido de la energía solar, pero no solo de la energía solar. Hoy día estamos hablando sobre esto, pero podríamos estar hablando de energía eólica, podríamos estar hablando de energías híbridas que puedan mezclar, y así hay distintas formas de utilizar energías renovables. Entonces, por ejemplo, en nuestro territorio efectivamente se ocupa en un gran porcentaje, el mayor a nivel internacional, la energía solar, y sin embargo nosotros podríamos seguir avanzando en esa línea haciendo mezclas de energía. Por ejemplo, en la zona austral que mencionaste, obviamente tenemos las mismas características de sol que tenemos en Arica, por decir algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No es que nos vayamos a generar energía solar, podemos usar también energía solar, pero si la complementamos, por ejemplo, con energía eólica, ese mix energético nos va a ayudar mucho más a poder tener 100% cubiertas las necesidades energéticas que tengamos donde la vayamos a usar. Entonces, en vez de mezclarlo con energías convencionales, podríamos mezclarlo con otra energía renovable. Y de esa forma podríamos sacar un mayor partido en las distintas latitudes, dado que, si bien se puede utilizar, no es que no la vayamos a usar, de hecho, nosotros mismos tenemos equipamiento en lugares que uno diría, pero ahí no hay sol.
Claro, claro.
Sin embargo, existen zonas donde, por ejemplo, hay menos horas de sol al día, y eso sí que te puede afectar en autonomía. Entonces, en esos lugares, mezclarlo con otras energías es una muy buena idea. Se están haciendo desarrollos para que podamos sacar energía del mar, la energía eólica que te mencioné ya un par de veces, mezclada con la solar, sacan un muy buen provecho de elementos que tenemos a nuestra disposición. O sea, efectivamente, por lo menos en Chile, las zonas geográficas que no tienen tanto sol, sí tienen tanto viento.
Claro,
entonces,
claro.
Podemos seguir siendo renovables y podemos seguir aumentando este porcentaje de energías renovables que está dentro de la matriz energética de nuestro país.
Absolutamente, bueno, y ahí nos da también un poco esa esperanza, como decíamos antes, para lugares que quizás tienen otro tipo de características dentro del territorio, que claro, quizás no sea la luz solar lo que permita hacer el 100% de esa cobertura, pero que se puede complementar, como nos decías tú, con otro tipo de energías también limpias, también renovables y que contribuyen al medio ambiente. Por lo mismo, y ahí un poco me surge la pregunta. Esto ya está comenzando a funcionar, es decir, ya se utiliza así en otros lados, y si es así, si podemos poner algunos ejemplos.
Efectivamente, sí. De hecho, nosotros mismos estamos haciendo algunos desarrollos en esa línea y conocemos de otras empresas que ya han podido hacer estos desarrollos. No es algo nuevo ni que se le haya ocurrido a la gente en Chile, digamos, sino que efectivamente existen otros lugares también donde se ocupan estos mix. Y esto permite tener un mayor uso de estas energías renovables. Entonces, no solamente es como centrarnos en que, por ejemplo, en el sur vamos a usar solo eólico. No, porque podemos hacer la mezcla y podemos ahí ir subiendo la performance de la energía que nosotros estamos pudiendo rescatar o que está dando vuelta en el medio ambiente y que nosotros podemos utilizar, ya sea para el uso domiciliario o industrial que necesitemos hacer.
Oye, preguntarte a propósito también, dentro de los desafíos que se presentan, al menos en el caso de la energía solar en particular, y que yo he escuchado, y ahí me gustaría también un poco que nos ayudara a despejar quizás esta duda que alguien pudiese estar haciéndose, que quizás sea también algún auditor permanente en el programa, porque de repente cuando hemos tenido conversaciones similares surge este tema. Lo que tiene que ver, y ahí creo que tú lo mencionaste también recientemente, con el almacenamiento, ahí sí, de la energía. ¿Existen posibilidades de almacenar esta energía solar para momentos quizás donde nos encontremos con algún tipo de déficit o todavía se están explorando posibilidades? ¿Qué ha pasado con todo eso?
Efectivamente existe la posibilidad de almacenarla. La energía solar se ocupa de noche. No se ocupa solamente cuando haya sol. Porque existen las maquinitas que lo que hacen es que toman la energía del panel, la energía llega al panel por el sol, el panel manda esa energía por cable, digamos, a una maquinita, y esta maquinita dice, ok, lo mando a un banco donde se reserva o lo utilice inmediatamente. Si, por
Perfecto.
ejemplo, no lo estoy utilizando, la energía inmediatamente se guarda y esto se puede almacenar por un periodo prolongado. O sea, eso puede durar un periodo de, digamos, varios días. No es como tengo que usarlo hoy día necesariamente, sino que es un periodo más largo.
Eso está
Y
muy
se
bueno.
están haciendo desarrollos en ese sentido de cómo almacenamos de largo plazo, porque hoy día nosotros tenemos usos más individuales, digamos. No tenemos, no hay una región de Chile, por ejemplo, que sea 100% energizada por energías renovables, sea solar o sea otra. Podríamos apuntar hacia allá. Podría ser un lindo desafío, o incluso más que alguna región. Sin embargo, hoy día todavía el almacenamiento es la gran dificultad que se tiene con respecto de estas energías, de cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Hoy día existen baterías de litio, de gel, ciclo profundo y una variedad enorme que genera variedad tanto en precios como en dimensiones, como en performance. Entonces, hay grandes preguntas que surgen, de hecho, desde la duda que tú comentaste, que son, ok, ¿cómo nos conviene más almacenarlo para que siga siendo algo limpio, para que siga siendo algo económico o al menos competitivo? Entonces,
Claro.
en este sentido, las soluciones existen, pero se están buscando cuáles son las mejores formas para que esto se pueda llevar y además donde tenemos el desafío en Chile hoy día es decir, queremos hacerlo pero a gran escala. ¿Cómo lo hacemos a gran escala? Porque una casa, dos casas, cinco de un condominio no es lo mismo que decir tengo toda una ciudad alimentada por energías renovables, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, y es el norte. También ahí te pregunto un poco desde la mirada de Greenlight, más allá también de lo que podría ser esa pretensión a nivel país, que ojalá podamos contar algún día con la posibilidad, y ojalá que tampoco en un futuro tan lejano de poder decir eso y estar orgulloso también de esa posibilidad. Pero es esa la mirada que hay detrás, poder, por ejemplo, contar con energías, perdón, con ciudades que se alimenten completamente de energías limpias, en este caso de energía solar, o directamente quizás expandirse más allá de, como decíamos antes, de nuestro territorio, que esto pudiese ser una realidad quizás a nivel global, con todos los beneficios que eso conlleva, pero ¿existe hoy día entonces esa pretensión? ¿Es realmente algo que podamos mirar dentro quizás de alguna ciudad específica o dentro de algún poblado, algún lugar dentro de nuestro país donde estemos más cercanos a alcanzar esa meta?
Yo creo que sí, desde mi perspectiva y bajo lo que a mí me gustaría que pasara, no puedo hablar por mucha más gente, pero al menos desde mi perspectiva tiene que ser así. Estuve hace un tiempo atrás en un encuentro Bloomberg económico que hubo en Panamá y se habló bastante, que esto fue justo post-COVID, y
Perfecto.
Se habló bastante de cómo las ciudades no éramos autónomas, porque muchas cosas quedaron paradas cuando no teníamos cómo hacer esta distribución de distintos elementos, no sé, hasta las mascarillas de repente estuvieron escaseando en algún momento, entonces
sí.
Ahí hablábamos un poco de cómo las ciudades debiesen ser autónomas. Conversábamos con Jordan, que es mi co-founder de Greenlight, Jordan Butler, ¿qué debiese pasar para que energéticamente podamos nosotros decir somos autónomos como ciudades? Y efectivamente sería mucho más lógico que pudiéramos utilizar energías renovables en cada una de las ciudades, que se produzca en su mismo territorio y que pueda ser llevada al mismo territorio, una, porque no se pierden eficiencias por los kilómetros de traslado, y otra, porque tiene mucha más lógica desde el sentido común de si no estuviéramos viendo que siempre ha sido de otra forma, lo lógico sería que hiciéramos eso. Entonces, a mí me parece y hacia donde tenemos que apuntar es hacia tener una autonomía de las ciudades, de los poblados, de las faenas, donde sea que se requiera energía, debiésemos estar buscando cómo generarla lo más cercano posible y de la forma más limpia.
Absolutamente ahí de acuerdo y bueno, poder contar ahí con esa posibilidad que esperemos pueda convertirse, como decíamos antes, prontamente en una realidad. Oye, por lo mismo, metas ya sea para este 2024 o quizás algún proyecto interesante, algo que estén vislumbrando desde Greenlight que podamos comentar, más allá también de estas ambiciones y estas pretensiones que hemos estado conversando, pero no sé si es que se han estado enfocando quizás en algún proyecto en particular que podamos anunciar o contar acá a nuestros auditores para ya sea este año o quizás los próximos años que vienen y que los tenga también ahí disponiendo de esa energía limpia. Ah, no, pero de esa energía para poder desarrollarlo.
Sí, efectivamente, hoy día nosotros estamos con un desafío internacional bien grande porque estamos con oficinas en Colombia, en Perú, tenemos clientes en Ecuador, en distintas zonas de, o distintos lugares dentro de la región de Latam. De hecho, yo me acabo de bajar del avión hace pocos minutos, me comentaron.
Ah, oye, ¿quién como tú que llega así impecable, radiante, maravillosa? Para sobre todo que nos están viendo a través del streaming, poder contarle ahí, mira, recién llegada y ahí está, majestuosa, conversando con nosotros.
Sí. Y esto es, y te cuento el motivo, porque no solamente hagamos internacionalización, sino que tiene relación con que nosotros en Chile hicimos un cambio de paradigma. Desde que pudimos sacar maquinaria convencionalmente diésel, que hoy se ocupa y se especifica incluso en los documentos cuando van a sacar las compras, que sea solar. Entonces eso ya lo logramos en Chile, por lo mismo somos los líderes de mercado acá, porque obviamente que después de eso empezó a surgir la competencia, que es lo natural, y lo que estamos haciendo es cambiar ese paradigma en otros países de nuestra región, porque queremos no que sea solamente Chile. Es súper rico y uno se siente orgulloso de decir Chile es el país que ocupa más energía solar del mundo, más que los europeos, wow. También, qué rico decir, estamos contribuyendo y nuestro foco hoy día está en cómo vamos cambiando la realidad, porque eso ya lo cambiamos en Chile, nos tocará otro desafío distinto y seguir manteniendo el liderazgo que hoy tenemos, pero lo estamos cambiando también en otras regiones dentro del mismo LATAM. Entonces, para nosotros el desafío de este año es poder seguir rompiendo estos paradigmas y poder seguir empujando con fuerza a esta transición desde las energías que vienen de fuentes, digamos, sucias a fuentes que realmente son limpias y que pueden ser sostenibles en el largo plazo.
Claro, absolutamente. Meta ambiciosa, pero metas que, como decíamos antes, y con esta mirada también más internacional, que esperamos que puedan materializarse. Bueno, y gracias al trabajo de... en este caso CleanLight, o quienes han estado poniendo estos esfuerzos, hemos empezado a hacer un poco de historia nosotros también como país, logrando posicionar a Chile, como decíamos anteriormente, como el país líder en el mundo en consumo energético a través de energía solar, y ojalá, y espero sinceramente por el bien de todos, que esto también comience a replicarse en otras latitudes, y bueno, nosotros aquí también con la responsabilidad de mantener ya sea este liderazgo o bien ser ejemplo para el resto del planeta, para que puedan sumarse mucho más también en lo que podría ser esta cruzada. Finalmente, Camila, para aprovechar los minutos que nos van quedando, ¿dónde podemos conocer más sobre el trabajo de CleanLight? ¿De qué manera podemos contactarnos? No sé si tienen redes sociales, bueno, sitio web me imagino que sí, pero si pudieras compartir esa información también con nosotros.
Es www.cleanlight.cl. CleanLight se escribe como CleanLight. También tenemos Instagram, LinkedIn, TikTok no tenemos todavía, pero tanto en LinkedIn como en Instagram, con el mismo nombre, CleanLight. CleanLight CL es el que utilizamos en Latinoamérica, y CleanLight Inc. es el de Estados Unidos.
Perfecto, clarísimo. Entonces ahí también canales de información, canales de contacto en caso de ser necesario, invitarlos también a visitar el sitio web, y agradecerte nuevamente, Camila, por esta conversación durante esta mañana en Café Plus.
Muchas gracias a ti, Victoria, que estés muy bien.
Tú también, un abrazo grande a ti y a todo el equipo. Chao, chao. Chao. Camila Svek, co-founder and chief operating officer de CleanLight, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. No dejen de visitar tanto el sitio web como las redes sociales, muy interesante además esta conversación, pero para poder seguir profundizando y andando también en este tema. 9:38, vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la música, y a continuación los dejo con el sonido de Greta Van Fleet. La canción The Falling Sky es lo que suena a continuación. Ya son las 9:42, momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. SQM Lithium Ventures apoya desde 2022 a los emprendedores y startups que buscan construir un mejor futuro. SQM Lithium, la energía que mueve la innovación. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Continuamos acá en el programa, nos vamos a ir rápidamente a la información, ¿sí? Y a propósito también de avances interesantes que estuvimos revisando recién en materia energética, nos vamos a ir a avances del mundo de la medicina y que podrían ser esenciales para lo que tiene que ver con la recuperación de los daños que se pueden ocasionar en la médula espinal. Hay un equipo de científicas que han estado haciendo historia, no solamente en España, en Madrid, donde han estado centrando su investigación, sino que también alrededor del mundo, por poder generar la creación de un biomaterial que puede contribuir a revertir los daños que, como mencionábamos recién, pudieran afectar al tejido neuronal dañado de nuestra médula espinal. Esto es parte de lo que ha logrado desarrollar el equipo de científicas, y quiero destacar esto, ¿eh? Porque este es un equipo liderado por mujeres del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y además que dejan aquí a Concepción Serrano como la investigadora principal de este trabajo. Bueno, como les decía recién, gran parte del enfoque ha estado en poder demostrar la viabilidad de poder aplicar este biomaterial que han logrado desarrollar en personas, en seres humanos. Y en este proceso y en este trabajo, dentro de las experimentaciones que han podido realizar en las distintas fases de este proyecto, han asegurado que los resultados han sido exitosos. ¿Qué es este biomaterial? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un hidrogel que tiene la posibilidad de que en él se cultiven células nerviosas, como por ejemplo las neuronas, las que van facilitando este proceso de colonización dentro de las zonas dañadas de la médula espinal, pero que también van a ser utilizadas como una especie de transportador de medicamentos, todo esto hacia el área dañada o afectada de la médula espinal, para poder conseguir de esta forma entonces lo que no solamente sean estos interesantes resultados que ya hemos empezado a evidenciar, sino que además generar, contribuir a lo que son las terapias locales de manera más específica y directamente a la zona afectada, y que para cada paciente pueda hacer esto algo personalizado. Dentro de las conclusiones de los trabajos en las distintas fases que se ha podido desarrollar, les cuento que gran parte de este financiamiento viene de parte de la Unión Europea y ha sido parte también del programa llamado Pathfinder. Y los resultados también, como decíamos antes, que están dando la vuelta al mundo, han sido publicados también a través de revistas científicas, como por ejemplo Acta Biomaterialia, que han estado siguiendo el avance de estos estudios. De momento, ¿y dónde han estado puestos los desafíos? Bueno, en poder, lógicamente, obtener los resultados anhelados, sobre todo porque al menos en este campo nadie ha logrado conseguir lo que este proyecto pretende. Es decir, de momento nadie ha podido generar algún tipo de solución que vaya en esto, y por lo mismo es que se destaca la relevancia de poder otorgar a las neuronas un soporte capaz de seguir su crecimiento, tanto de manera física como de manera química, y por lo mismo también han estado explorando con colágeno. El colágeno, que es una proteína que abunda dentro del cuerpo de los mamíferos y que además favorece el crecimiento de los vasos sanguíneos. Como además es una parte de nuestro organismo, dicen desde este centro de investigación, va a ser biocompatible, biodegradable y además un buen soporte mecánico, así como también un reservorio de moléculas portadoras de mensajes reparadores. Tremendo, tremendo avance que, como decíamos, ha ido también por la línea de la ingeniería de los tejidos con este hidrogel de colágeno, dicho sea de paso, que ha logrado cargar de nanopartículas de óxido de hierro, que ya tiene numerosas aplicaciones también en la biomedicina, que puede ser biocompatible, biodegradable. Todo esto porque el organismo humano también contiene ya hierro en sus células y también en la sangre, por lo que muchas veces es necesario para procesos biológicos como este, o también como la captación de oxígeno por la hemoglobina. Tremendo avance entonces que han estado realizando este equipo de científicas liderado por Concepción Serrano, ellas españolas de Madrid, particularmente, que han logrado entonces crear este biomaterial, este hidrogel, que lograría tener como resultado recuperar daños en la médula espinal. 9:47, vamos a seguir revisando información, pero antes de eso también nos iremos durante esta jornada a la música. Los dejo a continuación con el sonido de Noel Gallagher's High Flying Birds. La canción Lock All the Doors es lo que suena a continuación. Ya son las 9:51. 9:52. Cambia el reloj durante esta jornada de día lunes 8 de abril. Vamos a continuar con las informaciones aquí en Café Plus. Y nos vamos, en este caso, a revisar dos datos importantes que quería comentarles también durante esta jornada. El primero de ellos, novedades que nos trae el rover Perseverance. El Perseverancia, como le dice mi querido profesor José Massa, que hace este cambio al español del nombre, ¿cierto? Encuentra que es una ciudad que quería decirle Perseverance, pero bueno, es el nombre que tiene, el Perseverancia en español. Entonces, que como bien sabemos y como hemos comentado tantas veces acá en el programa, se encuentra sobre la superficie marciana recogiendo material que posteriormente, con los datos que recopila y también con los materiales que va recuperando, se puede conocer más sobre Marte. Y hemos tenido la posibilidad durante los últimos años de poder hacer investigaciones que hace décadas atrás hubiesen sido impensadas, con datos que nos proporcionan sobre la superficie marciana, de los cuales antes no teníamos ni la más mínima idea. Bueno, justamente en esta misma línea, dentro de lo que es un trozo rocoso que recogió el rover Perseverance, que es este vehículo además espacial de la NASA, lograron encontrar esta especie de roca que reafirmaría la existencia de agua en Marte, en la superficie marciana, y que dicho sea de paso, podría contener evidencia de vida, sí, vida microbiana que habría estado alojada entonces en Marte hace ya varios años atrás. Este es un hallazgo que se realiza particularmente en uno de los cráteres que ha sido muy conocido últimamente con el correr de los años, porque gran parte del enfoque del trabajo se ha realizado en el cráter llamado G0, donde justamente a raíz de las últimas investigaciones se cree que en ese lugar habría existido un lago enorme, un lago que habría colapsado, un lago que claramente se habría secado, pero que por lo mismo, al haber contenido agua, podría haber sido el hogar de vida microbiana que se habría alojado entonces en Marte. Bueno, particularmente, o en esta zona de la superficie marciana, particularmente este trozo de roca, que ya ha sido bautizado como Bunsen Peak, es el lugar donde van a estar analizando esta muestra en particular para poder determinar si es que efectivamente estaba o no la presencia de esta vida microbiana en esta zona particular de el planeta rojo, y como decía recién también, si es que este trozo podría reafirmar esta teoría y arrojarnos resultados que indiquen la presencia de vida microbiana, me gusta aclarar eso, de vida microbiana en Marte particularmente. Noticias que les comparto durante esta mañana, y además también a propósito de fenómenos astronómicos, ya que hemos tenido también como protagonista, y lo vamos a seguir teniendo durante las próximas horas en esta jornada de día lunes, todo lo que va a estar sucediendo con este eclipse solar. Bueno, les cuento también sobre un fenómeno curioso que llamó la atención en Arizona y que logró captarse una especie de destellos en el cielo de ese lugar en Estados Unidos, que llamaron la atención porque daba la impresión de que fuera como una especie de tubo largo con trozos, con destellos de color azul, una línea discontinua que se generaba justamente en los cielos. Bueno, rápidamente surgieron todo tipo de teorías, pero finalmente la ciencia se encargó de hacer de las suyas y lograron explicar este extraño fenómeno lumínico que, según se ha señalado y que salieron rápidamente a explicar, sería realmente el paso del cohete Falcon 9 que habría estado atravesando la atmósfera justo en el momento en que fue captada estas fotografías que recogió un destacado fotógrafo norteamericano llamado Jeremy Pérez, que finalmente se convirtió en toda esta celebridad por haber captado ese momento. Bueno, lo que vimos en el cielo de Arizona, salieron a aclarar rápidamente, tendría que ver con el paso del Falcon 9, Falcon 9, que justamente habría sido captado a través de esta fotografía. Con esta información vamos a cerrar este capítulo de Café Plus. Sigan quienes pueden todo lo que tiene que ver con las transmisiones de este eclipse total solar que se va a estar pudiendo apreciar con mayor nitidez más que en cualquier otro rincón del mundo en Mesoatlán, México. Sigan las transmisiones porque va a ser un fenómeno maravilloso y mañana los comentamos también acá en nuestro programa. Un gran abrazo, que tengan una excelente jornada. Sigan en sintonía porque además ya comienza Let's Get Physical. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.